El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con las asociaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Les habla Chomil Las Heras y los estaré acompañando por Ronald Rodríguez, quien está atendiendo otras ocupaciones en el día de hoy. En nuestro programa de hoy tendremos como invitado a Alejandro Rey, filósofo y antropólogo venezolano, quien junto con el también antropólogo Roger Norum ha publicado un interesante libro que lleva por nombre Migrantes, donde nos ayudan a tener en toda su amplitud, a entender en toda su amplitud el fenómeno universal de las migraciones. Esta publicación será presentada en Colombia mañana martes 25 de enero a las 11:30 de la mañana a través de un Facebook Live del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, al que están todos ustedes cordialmente invitados. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Bienvenido, muchas gracias. Chomin, estoy muy bien, encantado de estar con ustedes aquí en este encuentro, en este programa.
Bueno, mira, Alejandro, cuéntanos qué les llevó a ti y a Roger, también que es el coautor del libro, a escribir Migrantes, ¿no? ¿Y qué han vertido ustedes en esas páginas?
El libro sale de una conversación, de un intercambio con Pablo Larraguivel, el editor, el director, el gerente de Ediciones de Caré Barcelona, que en visitas mías allá a Barcelona estuvimos discutiendo temas que eran importantes reflejar desde un punto de vista, a través de un formato más bien de divulgación científica, temas claves de la contemporaneidad. Y él propuso directamente que hiciéramos un libro sobre la migración como tema. Era un momento muy especial porque estábamos en el momento de la gran crisis del 2015 en Europa, de todas las pateras cruzando desde África y del comienzo, o uno de los momentos álgidos de esa situación de crisis migratoria y de pérdida de vidas en el Mediterráneo, ¿no? Y a partir de ahí, Roger Norum, que es un colega mío con quien estudiamos juntos en la Universidad de Oxford, y con quien tenemos una permanente relación de discusión, de intercambio, de interlocución sobre una cantidad de temas antropológicos, acordamos plantearlo como un libro a cuatro manos, hacerlo juntos, y nos pusimos manos a la obra desarrollando un proyecto que la verdad es que desbordó los límites de lo que inicialmente estaba conversado, porque se pedía más bien un manual sencillo, corto, equivalente a otros libros de la colección Guías de Punto de Partida que tiene Ediciones de Caré, que como ustedes saben es una editorial de excelencia venezolana, que ahora tiene también sucursales o proyectos autónomos pero interconectados en Chile y en Barcelona, pero que es básicamente una editorial infantil. Ellos estaban construyendo esta nueva colección para jóvenes, o más bien para los profesores de jóvenes, y es un libro que sirve tanto para esa franja de lectoría que son los profesores de bachillerato, como para los alumnos de pregrado de la universidad. Dicho esto, el libro nunca en sus comienzos, en sus primeros proyectos de esbozos, es obvio que el tema nos tomaba de tal manera a los autores, a Roger y a mí, por razones obvias, por su importancia, porque somos antropólogos, porque los dos venimos de una historia de migraciones y porque Además, habíamos estudiado muy cercanamente al Instituto de Compass, Instituto de Políticas e Inmigración de la Universidad de Oxford, donde recibimos buena parte de nuestra formación en estos temas y tuvimos la oportunidad de recibir la tutoría de especialistas en el tema muy importante, que bueno, que era un tema que realmente nos tomaba y y excedía, digamos, en nuestros propios proyectos de borrador ya el límite de una guía. Esto se convirtió en otra cosa, que es lo que es ahora, que es un libro académico, con una arquitectura académica, pero escrito para todo público educado, con una cierta formación, pero que intenta no caer nunca en la jerga científica, evitar los guiños comunes entre personas académicas, sino tratar de contar las cosas con una claridad más cercana al tipo de escritura para todo público que encuentras en muchos ámbitos de la academia en anglosajona, por lo menos en Estados Unidos, este tema de los writers, ¿no? Que son, tú puedes encontrar a Tom Wolfe haciéndote un libro sobre la evolución, por ejemplo, sobre Darwin y no sé qué, que cualquiera puede disfrutar y leer y está profundamente bien informado. Entonces es un poco esto lo que finalmente terminó saliendo, un libro que tiene más de 200 notas a pie de página y que realmente agarra de una manera muy global el tema de la migración. O sea que no es una guía de conceptos, no es una guía de fórmulas o de categorías básicas con algunos datos claves, es mucho más que eso, ¿no?
Bueno, vamos ahorita con María Clara Roballo, que es la especialista del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario en temas migratorios. Adelante, María Clara.
Muchas gracias, Robin. Un saludo para todos y todas y un saludo muy especial a nuestro invitado. Alejandro, yo quisiera iniciar preguntándote tal vez por una de las reflexiones centrales de tu libro y es por qué no debemos entender y abordar la migración como un problema. O más bien, ¿es la migración un problema de nuestros tiempos?
Sí, nosotros lo que utilizamos como dos enfoques a dos diferentes escalas o en dos niveles de zoom in, zoom out para responder esa pregunta y para plantear esa convicción, ese concepto, esa posición que obviamente es una posición de los autores y que también tenemos que cuidar que no sesgue demasiado la escritura del libro y la presentación de los ejemplos hasta el punto de hacerla parecer como algo no problemático, ¿no? Entonces digo que enfocamos ese concepto, esa posición, esa posición interpretativa, digamos, en dos escalas distintas. Una de ellas es la histórica, y que está muy bien reflejada en esa frase de uno de nuestros autores claves en el capítulo del libro dedicado a la historia de las migraciones, que es, si no fuera por la migración, la humanidad no existiría más allá de un pequeño rincón de África. O sea, en el comienzo todos fuimos migrantes y no hemos dejado de serlo, ¿no? No hay nadie con el cual a cualquier historia personal que se indague un poco tiene detrás una historia de movimientos humanos, de movilidad, de éxodos, por supuesto, a muy diferentes. En muy diferentes periodos de tiempo, ¿no? Y hay gente que ha nacido en un país y hay que lleva 20 generaciones en ese país, por supuesto, así como hay muchos como los que conocemos que hace poco llegaron a un lugar. Pero ese es un punto, la primera, digamos, sanción histórica que queremos dar a ese al reforzamiento de ese concepto, a esa posición. Y la otra tiene que ver con el hecho de que también visto a largo plazo, pero también en periodos muy cortos, la migración es un factor de aporte de riqueza, es un factor de aporte, y no digo con esto riqueza económica, ¿no? En algunos casos lo es, en otros casos no lo es a corto plazo, y si lo es a largo plazo, sino de enriquecimiento cultural, social, económico, de diversificación de la experiencia humana en casi cualquier lugar donde ocurra. Esto, por supuesto, no intenta negar Y es interesante este tema, después lo volvemos a poder hablar de eso, porque a la raíz de la salida del libro y las primeras entrevistas que se hicieron, hubo unas pequeñas reacciones que yo seguí en alguna de las redes que tienen que ver con la diáspora venezolana, donde, como sin decirlo claramente, querían reclamar que algunas de las respuestas que dábamos negaban la tragedia de la migración venezolana en estos años, ¿no? Cosa que no hacemos. Pero lo que sí tratamos de hacer es de mostrar y de hacer ver que aquellos pueblos, aquellas comunidades que están viviendo en estos momentos crisis de migración novedosas, únicas y marcadas en muchos casos siempre por el drama y muchas veces por la tragedia, que son dos cosas distintas, no hacen, si lo hacen por primera vez, lo que hacen es entrar en la situación en la cual muchísimas comunidades migrantes han estado desde hace milenios, ¿no? Y que en ese sentido los venezolanos lo viven por primera vez de esta manera, pero se conectan con una experiencia humana muchísimo más difundida a lo largo de la historia, ¿no?
Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos ahora con el espacio Conversaciones, de entrevistas que realiza la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, donde conversamos precisamente con actores de la vida tanto colombiana como venezolana. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uñeda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Roberto Casanova. Roberto es un economista distinguido, profesor de la Universidad Metropolitana y autor de varios libros, de Bifurcación, Neocomunismo o Libertad, de Libertad, Emprendimiento y Solidaridad, 10 lecciones sobre Economía Social de Mercado. Fue autor también, conjuntamente con Herbert Torres, de Un Sueño para Venezuela, que fue un movimiento muy importante para el país, y tiene próximo a publicarse Dignidad y Desarrollo, un breve tratado sobre ordoliberalismo.
Sí, Alejandro, y con Roberto Casanova hablaremos hoy sobre la situación económica venezolana y las vías que vislumbra para superar la crisis que vive el país. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
Gracias, Chomín, gracias, Alejandro, un placer estar con ustedes.
Roberto, ¿cuál es, en tu criterio, la situación actual de la economía venezolana? ¿Cómo las caracterizarías? ¿Cuáles son las etiquetas con las que crees que se puede entender esta situación?
La economía venezolana, diría, ¿cómo no caracterizarla brevemente para después entonces caracterizarla? Yo creo que no es apropiado ya a esta altura hablar de una economía en crisis, porque la crisis, toda crisis, está siempre orientada a un desenlace. Y bueno, ya Venezuela tiene una forma de funcionar desde hace muchos años, una forma disfuncional, una forma terriblemente empobrecedora, pero así funciona esta economía. También se la ha caracterizado recientemente como una economía que está viviendo una burbuja. Me parece también equivocado, porque una burbuja es un fenómeno basado en el crecimiento del precio de ciertos activos, como inmuebles, por ejemplo. Precios que van creciendo y que hace que la gente compre ese tipo de activos, hasta que se demuestra, bueno, que esto era una ficción y hay una crisis que explota como una burbuja. Yo creo que en Venezuela lo que estamos viviendo es otra cosa. Aquí finalmente el proyecto socialista del siglo XXI colapsó y la élite en el poder lo que se las ha arreglado es para crear un sistema dual en el cual una parte de la economía tiene acceso a dólares por diversas vías, bien sea porque presta servicios o al extranjero o exporta productos por vía del ingreso de las remesas, el ingreso que puede obtenerse por otras vías, algunas ilegales, por ejemplo el narcotráfico, etcétera. En todo caso, hay una parte de la población que tiene acceso a dólares y entonces se crea un mercado pequeño, aunque significativo en cuanto a capacidad de compra. Entonces hay una economía con dólares, se produce dólares y los gasta en importaciones fundamentalmente. El resto del país apenas recibe algunos goteos de esta dinámica, pero poco tiene que ver con eso. El resto del país continúa sumergido en la pobreza, en la ausencia de producción, de fuentes de empleo. Entonces es una economía dual, una economía que yo no creo que estuviese diseñada así inicialmente en el proyecto político chavista, pero terminó siendo eso, y es una economía economía, insisto, que ya no podemos calificar de crisis, una economía simplemente distorsionada, y esa es su forma de funcionar.
Mira, Roberto, y este sistema dual que nos estás explicando, ¿es sustentable en el tiempo? ¿Y de qué manera, digamos, las grandes mayorías del país que no tienen acceso al dólar, cómo viven? Así, ¿cómo es esa situación?
Comienzo por lo segundo. Las personas que no forman parte de esa economía básicamente de importación, de ese enclave, creo que el concepto más apropiado es el de enclave. Las personas que no viven dentro de los enclaves, que existen en distintas ciudades del país, están hundidas en la pobreza, en la miseria. Algo de la bonanza de esos enclaves le llega, porque finalmente hay personas que prestan servicios, están empleados allá, entonces algo de eso, por supuesto, va permeando, pero desde luego esas personas viven una situación realmente extrema. Esa es la otra cara de la migración masiva que hemos vivido en los últimos años. Personas que sencillamente no tienen otra opción que tratar de insertarse parcialmente en esta economía tipo enclave. Se van entonces algunas personas a producir dólares y a enviar a las familias que quedan en el país. Esa es un poco la situación. Yo creo que esto, en un sentido, es viable. Es terrible y es duro decirlo, pero es viable porque finalmente lo que tiene detrás es una estrategia de poder. El régimen se ha ingeniado para que una parte del sector económico de este país, viejos empresarios y nuevos empresarios, puedan formar parte de esta dinámica. Y eso es viable mientras existan los dólares y la decisión política de darle cierto tratamiento preferencial. Por ejemplo, muchas de estas importaciones llegan al país exentas de pago de aranceles. Entonces, si la decisión política se mantiene y hay dólares, el sistema tipo enclave puede mantenerse.
Roberto, ¿qué medidas en medio de esta situación, qué medidas habría que tomar en Venezuela para abrir camino a un bienestar económico, a un crecimiento económico, a que los recursos permeen a la gente, a los ciudadanos?
Yo creo que es un lugar común decir que la crisis venezolana es básicamente una crisis política. Insisto que el término crisis, no me gusta utilizarlo por las razones que di antes, pero creo que la superación de este estado de cosas en el que estamos inmersos supone el cambio político. No creo que haya otra manera de que la élite actualmente en el poder pueda buscar una dinámica económica, social, que no esté basada en el privilegio y que pretenda darle autonomía a las personas para crear riqueza, para crear, aprovechar oportunidades de negocio en el país, en el extranjero. Eso es incompatible con este régimen. Luego, entonces, la transformación de Venezuela pasa ante todo por el cambio político.
Roberto, tú eres un defensor de la economía social del mercado y has escrito ampliamente sobre ese tema, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que tiene Venezuela como país, digamos, para avanzar en esa dirección y poder implantar un modelo de este tipo, pues que es ampliamente, digamos, hecho en todo el mundo, ¿no?
Sí. Bueno, aprovecho la cuña. Yo en estos días voy a publicar un nuevo libro sobre el tema. Se llama Dignidad y Desarrollo. Lo digo porque el libro va a ser gratuito. Ha sido financiado por la Fundación Konrad Adenauer. Va a estar entonces disponible en forma gratuita en formato digital. Se los haré llegar entonces. Allí me refiero un poco a la importancia de pensar la problemática, no solamente la venezolana, creo que la problemática de muchas sociedades desde una perspectiva doctrinal. Cuando uno habla de doctrina, esto puede parecer equívoco porque más de uno se imagina que estamos hablando de ideología. Para mí ideología es otra cosa. Ideologías son sistemas de pensamiento cerrados, sistemas de pensamiento que no aceptan evidencias, no están dispuestas al debate. Una doctrina sensata está abierta al nuevo conocimiento, a la nueva experiencia. Y creo que una doctrina es necesaria, o contar con una buena doctrina es necesario hoy en día en un mundo tan complejo, porque una doctrina logra hacer tres cosas. En primer lugar, nos permite aclarar y sistematizar el conjunto de valores morales que queremos ver sistematizado en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Es un programa moral en ese sentido. Una doctrina es además un programa de investigación, de ciencia, de ciencias sociales, fundamentalmente economía, pero también sociología, ciencias políticas, etcétera, basado en interpretación, en comprensión de la realidad. Es un programa de investigación en segundo lugar, y en tercer lugar es un programa político que pretende, dado ese conjunto de valores que queremos ver materializadas en la sociedad y dada la comprensión que tenemos de la sociedad, nos sugiere, bueno, cómo actuar entonces para promover la transformación. La economía social de mercado ha demostrado ser una doctrina sensata con un gran potencial para promover tanto el respeto a la dignidad de las personas como el desarrollo económico. De ahí el nombre del libro al que acabo de hacer alusión. Yo creo que eso es perfectamente factible. Creo que un modelo como el de la economía social de mercado, políticamente y socialmente, ya está basado en dos o tres ideas muy rápidas que les comento. Por un lado, la importancia del libre mercado, no de cualquier mercado, sino un mercado donde haya genuina competencia. En este sentido, es importante evitar la concentración del poder económico, los monopolios. En segundo lugar, el Estado tiene un rol fundamental. La economía social de mercado propone un Estado fuerte. Esto puede parecer paradójico, hablando de libertad, pero no se trata de un Estado fuerte porque interviene. Es un Estado fuerte porque no está capturado por grupos de intereses que terminan sesgando las instituciones a su favor. Entonces, es un Estado fuerte centrado en cosas fundamentales. Una de ellas, el desarrollo de las capacidades productivas de las personas, básicamente a través de la educación. Otra, el desarrollo científico-tecnológico, entre otras cosas. Pero es un Estado limitado. Tiene esas responsabilidades fundamentales, pero es limitado, que no crece sin límite, como ocurre con el Estado socialdemócrata, por ejemplo. Luego, entonces, yo creo que la economía social de mercado, que apenas esbozado, tiene un potencial enorme, porque uno de los problemas que tenemos en nuestros países, o varios de los problemas, es que no contamos con economías competitivas, contamos con estados que han sido capturados por grupos de interés y estamos muy rezagados desde el punto de vista educativo, científico, tecnológico.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de Tal Cual Digital. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, con el filósofo y antropólogo Alejandro Rey, coautor junto con Roger Norum del libro Migrantes. Transmitimos a través de la Universidad, de la emisora de la Universidad de Rosario, y en Venezuela a través de radiocomunidad.com. Vamos ahorita con Ligia Bolívar, que va a hacerle una pregunta a nuestro invitado. Adelante, Ligia.
Muchas gracias, Chomín. Buen día a todos los que nos escuchan y a los compañeros de mesa. Obviamente se trata de un libro muy rico en reflexiones. Yo quisiera saber si pudieras compartir rápidamente de esa lectura, de lo que ustedes trabajan en el libro, qué lectura deberían dar aquellas personas que están a cargo del desarrollo de políticas públicas para mejorar los procesos de inserción de la población migrante y refugiada, habida cuenta de este fenómeno que tenemos en este momento de esta grandísima proporción de la población venezolana que está saliendo de su país hacia terceros estados. Esa sería la interrogante.
Muchas gracias, un gusto, Ligia, contar además con esta conversación precisamente contigo, con ustedes que están haciendo ese trabajo tan fundamental en nuestro país. Hay una cosa que quiero dejar claro desde el vamos: nosotros no pretendemos con este libro agotar una especie de manual de recetas estratégicas para lidiar con las situaciones de campo reales que están teniendo en cada uno de los lugares donde hay crisis migratorias, como por ejemplo de una manera tan clara en nuestras fronteras, ¿no? Yo diría que en los diseñadores de políticas, los gobernantes, todas aquellas personas con responsabilidades en áreas de políticas públicas y de gobierno, en diferentes niveles, a nivel local, a nivel obviamente fronterizo, a nivel de los estados centrales, pueden encontrar en este libro una suerte de mapa global de casos y de las diferentes dimensiones que el tema de la migración tiene, que pueden servir para fortalecer estrategias específicas o para informarlas, porque el libro está muy bien sustentado sobre un análisis de cuáles han sido las de respuestas, por ejemplo, en uno de los capítulos a los grandes interrogantes que suelen plantearse, sobre todo en el norte global, sobre las migraciones, pero que se planteen de la misma manera y con la misma tenacidad en nuestros países de manera general. O sea, los migrantes, las preguntas claves de debate sobre si los migrantes destruyen las economías locales, generan una competencia con los empleos y hacen bajar los salarios, son una amenaza para las comunidades donde llegan en términos de seguridad, en términos de identidad, que es esa cosa tan manida, digamos, en cada uno de los discursos populistas, la pérdida de la identidad por la llegada de gente con otras bagajes culturales, si efectivamente tienen un pacto a mediano, corto y largo plazo en el mercado de trabajo, ¿de qué tipo? O sea, buena parte de estas preguntas están en uno de los capítulos del libro, de estos debates abordados, sin respuestas definitivas, pero sí claramente señalando algunas tendencias para cada una de ellas y que deberían servir para aminorar las ansiedades, muy, por otro lado, muy legítimas que suelen tener tanto las comunidades receptoras como los gobernantes, que tienen la obligación de manejar y de sostener los sistemas de seguridad social o los sistemas de bienestar más en general de las comunidades receptoras, de pronto, de influjos muy grandes de migrantes, ¿no? El mensaje de fondo, y en ese sentido, volviendo a lo que escuchábamos antes, doctrinario e ideológico también, en términos de valores, ¿no? De valores no discutibles, de valores que son esenciales para cualquier posición progresista, ampliamente liberal, digamos, convencida del valor de los derechos humanos, es que la migración no puede, no hay ninguna posibilidad de enfrentarse al tema de la migración a través de los bloqueos, de la creación de fronteras, del control fronterizo exacerbado, de lo que llaman los norteamericanos, los ingleses, en el mundo angloparlante, el policing, ¿no? El construir cada vez más la securitización, que el tema fundamental de la frontera sea uno de seguridad y de impedimentos al movimiento. Esto no es una forma de manejar las migraciones porque, en primer lugar, siempre va a ser finalmente ineficaz, la gente va a desbordar los controles, va a seguir moviéndose, y porque además, obviamente, genera problemas de derechos humanos fundamentales y de ruptura con los valores sobre los cuales está asentada la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, eso como fondo ideológico, doctrinario, eso es una de las cosas que decimos: no se puede enfrentar la migración a partir del control migratorio exacerbado basado en la negación, en el bloqueo de la movilidad, ¿no? Y sin embargo, es fundamental encontrar formas de gestionarla que permitan que las dos partes en juego, o las varias partes en juego en este diálogo de hecho, que es la llegada de nueva gente a un sitio, ¿no? Genera. O sea, con esto quiero decir, y obviamente aquí no es tanto mí como la de mi colega Roger Norum, mi formación, nuestro sesgo como antropólogos, apuestan por una cosa fundamental, que es que en cualquier situación de conflicto hay dos partes que están seguras de tener la razón, pero que la única manera de llegar a una situación de resolución de esos conflictos es que las partes se escuchen, y que es necesario reconocer al otro, ¿no? Y entender cuáles son aquellas cosas que son sus necesidades y de qué manera se pueden gestionar el encuentro entre las necesidades de las dos partes, ¿no? No sé si con esto me acerco a responder, quizá con una respuesta más general de lo que se hubiera esperado, la pregunta que has hecho, Ligia.
Oh, claro que sí, Alejandro. Vamos ahora a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien, como todas las semanas, nos trae desde la otra orilla un resumen de los principales acontecimientos ocurridos esta semana en Venezuela. Vamos a Caracas.
Entre las noticias que destaca la opinión pública venezolana, vamos a empezar con lo que ha sido tendencia en este comienzo de año, en este mes de enero, con el enfrentamiento de los grupos irregulares en el Alto Apure. Siguen los enfrentamientos, la sociedad civil está muy preocupada por estos enfrentamientos y Sebastiana Barráez, periodista venezolana, experta en la fuente de frontera, nos dice que y denuncia que hay una situación de alianza entre la Fuerza Armada Bolivariana y estos grupos irregulares colombianos. Otra noticia que ha impactado en la opinión pública venezolana tiene que ver con el RR. Así como el lunes sorprendió que el Consejo Nacional Electoral aceptara la solicitud de revocatorio de hasta tres organizaciones que lo estaban pidiendo, posteriormente, a finales de la semana, nos sorprende también diciendo que la recolección de firmas se debe hacer solo el día 26, 12 horas, 26 de enero, es decir, pasado mañana, solo 12 horas está dando para recoger 4 millones de firmas. Eso ha conllevado a mover uno de los solicitantes del RR a decir que no, como organización, que no van a participar por cuanto es imposible. Noticia es también la celebración ayer domingo del 23 de enero. Como se sabe, esa es una fecha importante dentro de la política, para la política en Venezuela. Es la fecha que se celebra el derrocamiento de Pérez Jiménez. Las declaraciones de Juan Guaidó para conmemorar esa fecha importante, como les digo, para la democracia en Venezuela, es el llamado a la unidad. Por su parte, también el chavismo, madurismo, se pretende beneficiario, se pretende heredero de esa fecha del 23 de enero, y la manifestación para ese 23 de enero fue pidiendo cárcel para Guaidó, el único partido político que hizo un acto sobre el 23 de enero fue la Causa R desde Guayana, donde lanza el Movimiento Libertad y pidiendo también unidad y elecciones presidenciales. En la opinión pública venezolana se ha destacado también las declaraciones de Boric, denunciando que Venezuela es un régimen que ha fracasado con sus 6 millones de emigrantes. También ha sorprendido que haya designado a Antonia Urrijola, defensora de los derechos humanos y quien ha tenido una posición muy frontal contra tanto Venezuela como Nicaragua como su ministra de Relaciones Exteriores. Y pasando ahora a otro orden de noticias, también tiene que ver con lo internacional, y es que la Corte Penal Internacional le ha dado hasta el 16 de abril chance a Nicolás Maduro para que argumente sobre el expediente que está encobado allá en La Haya. Finalmente, se nombra una sala situacional para el problema eléctrico. Sigue el problema del abastecimiento. Tan solo podrán participar en el programa de gasolina subsidiada los transportistas que están inscritos en el carnet de la patria. Y Omicron está generando los mayores contagios, los mayores niveles de contagio en Venezuela. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Bueno, adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo hoy aprovecho mi espacio para hacer dos preguntas muy puntuales. Una es para ti, Antonio, y es sobre los diálogos entre el régimen y la oposición en México. ¿Se tienen noticias sobre eso? ¿Se activarán prontamente? Y la segunda es para aprovechar a nuestro invitado, Alejandro, bienvenido. Una pregunta también muy puntual. ¿Cuál es la importancia, o cuál crees que es la importancia que tiene hoy la migración para la vida política de una sociedad, para una democracia puntualmente? Te lo pregunto sobre todo pensando en muchos casos como, o sea, el de Víctor Orbán en Hungría, el de Trump, el de la familia Le Pen en Francia, que utilizan muchas veces estos temas como fundamento de sus ideas, digamos, atacarlos, quiero decir, como fundamento de sus ideas políticas, ¿no? Atacar la migración.
Alejandro Martínez Ubieda, ¿alguna observación, comentario?
Sí, yo creo que has tocado un tema central, Antonio, que es el tema del mecanismo para la generación de un referéndum revocatorio. Una vez más, el abuso de la institucionalidad secuestrada por el régimen que a su vez ha secuestrado el poder se ha hecho patente. Y en esta ocasión, de una manera francamente, que si no fuera tan trágico el hecho de que le cercenen su derecho a la participación más elemental y por el hecho de que se trate de una violación constitucional tan flagrante, daría risa la manera como lo han hecho. Pues sencillamente lo que han hecho es decir, bueno, sí, cómo no, vamos a procesar esta solicitud para la realización de un referéndum revocatorio, pero las exigencias son insólitas, es decir, usted tiene que presentar el 20% de las firmas, ¿no? Y aparte de eso, tiene que hacerlo en un día, es decir, una cosa que es, digamos, materialmente imposible y que además viola justamente el principio fundamental que anima a un ente electoral, que es promover la participación, es decir, es dar todas las facilidades. Veíamos, por cierto, un análisis reciente en la mayoría de los países donde existe esta figura, pues se dan meses para la recolección de firmas. La recolección de firmas, además, no la hace el ente electoral, la hacen los ciudadanos que tienen interés en ello. De modo que, bueno, aquí estamos viendo una vez más un abuso flagrante. ¿Cuáles son los resultados de este abuso? Bueno, eso está por verse, porque son muchos eventos en desarrollo. Por lo pronto, la discusión entre promover el referéndum revocatorio o, por otra parte, ir a una elección en el 2024, pues esta situación, de hecho, digamos, acaba con esa disyuntiva, que es una disyuntiva que tenía un cierto potencial disgregador en la oposición. Entonces, bueno, en este sentido, pareciera pues que todas las fuerzas se van hacia la elección del 24. Lo lamentable, sí, es que también el referéndum revocatorio es una excelente oportunidad porque justamente elimina esas posibilidades disgregatorias que tienen otros eventos, porque en un evento de este tipo se trata de todos contra Maduro. Entonces allí no hay mucha menor posibilidad de que haya argumentos allí que dificulten la unidad. De modo que, bueno, creo que ese ha sido efectivamente el punto más serio de la semana.
Bien, antes de pasar a otra vez a Bogotá y darle respuesta a la pregunta que le hace Andrés a Alejandro Rey, quiero nada más hacer un comentario. Primero, con respecto a lo que dice Alejandro Martínez, los comentarios que se hacen en Venezuela es que ni siquiera Tibisay Lucena, la inefable anterior presidenta del CNE, se le hubiese ocurrido lo que al Calzadilla, el actual presidente, se le ocurrió de esto de dar de 12 horas, pues realmente una chapuzada. Y por el otro lado, con respecto a México, Andrés, está pendiente, efectivamente se piensa que se vuelve a México y se piensa que tanto no será, será para el mes de febrero o marzo cuando el régimen vuelva a decidir sentarse. Bien, bueno, yo quiero aprovechar, ya que le vamos a dar respuesta al comentario y la pregunta que hace Andrés, también dejar una pregunta para Alejandro Rey, y es: ¿qué opinión le merece el comentario de Boric, el presidente electo allá en Chile, sobre el fracaso de Venezuela a través y el reflejo a través de los 6 millones de migrantes? Adelante, Chomín.
Muchísimas gracias, Antonio. Continuamos en Esto no es una frontera, Esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Y llegamos ya pues al segmento final de nuestra conversación con el filósofo y antropólogo Alejandro Rey, coautor junto con Roger Norum del libro migrantes. Y bueno, tenemos un par de preguntas que ya se le han hecho a Alejandro. Adelante, Alejandro.
Sí, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que muy interesante estar participando en una conversación de este tipo y con tanto, piensa uno que ojalá hubiera más tiempo para crear un espacio amplio de grupo y preguntas de bidireccionales en un lado y otro. Yendo a la pregunta de Andrés sobre el tema del uso por parte de los en la política de los migrantes, hay una fórmula que nosotros hemos repetido muchas veces, creo que está dicha en el libro, ya la verdad que no lo recuerdo en este momento, pero que en todo caso está reflejada en la manera como tratamos el tema, que los migrantes suelen ser uno de los rehenes preferidos y predilectos de la diatriba política en cualquier país, y esto tiene que ver con los momentos, con los aires que soplan en la cultura política global, digamos, ¿no? Que son los neopopulismos autoritarios de izquierda, de derecha, pero sin embargo es un tipo de recurso a la demonización del migrante, lo que nosotros llamamos utilizar a los migrantes, a las personas en movimiento como rehenes de la discusión política, es estas diferentes formas en las cuales, por ejemplo, como en el caso de Orbán, como en el caso del surgimiento de los partidos, de los otros partidos de populismo de derecha en Europa, y como hemos visto repetidas veces en Latinoamérica, no solo en Venezuela, sino en muchos otros lugares, en Colombia ustedes lo viven también, con esta fluctuación de las posiciones con respecto a los migrantes venezolanos, de políticos progresistas, centristas, liberales en términos amplios, de pronto de una posición de apertura pasan a una posición de cierre. Y esto yo creo que lo que refleja es por un lado, que es muy fácil acudir a esta especie de agitación de los miedos, de los terrores, De la pérdida de bienestar de la población general a partir de la llegada de unos otros diferentes, porque el temor al otro es quizá uno de esos universales de la sociedad y la cultura humana que se retrotrae a la época en que éramos cazadores-recolectores, que es, como ustedes saben, el periodo más extendido de nuestra historia, y en lo cual la necesidad de identificarse con la propia comunidad y poder, digamos, con los escasos recursos tecnológicos que se tenían para hacer uso de los recursos naturales disponibles, poder hacer un buen aprovechamiento de eso, en competencia imaginada con los otros grupos, pasó a ser este tema de diferenciar al otro, al diferente, como un posible enemigo, una especie de factor clave que se vino repitiendo una y otra vez. Ya no somos cazadores-recolectores. Lo que ha demostrado la historia una y otra vez es que la movilidad enriquece las diferentes comunidades de llegada, de partida a largo plazo, siempre. Y cuando estos políticos, tanto de la izquierda como de la derecha, por ejemplo, es fácil recordar cómo en algún momento incluso los partidos de izquierda en algunos lugares de Europa o partidos antisistemas como el Movimiento Cinco Estrellas empezaron con una retórica antimigrantes en el comienzo en buena parte de sus etapas de confrontación política, después adaptadas, digamos, en unas especies de marcos ideológicos más amplios con los cuales tenían que ser consistentes, y cambiaron esto. Pero esto, lo que quiero decir, es que es tanto a la derecha como a la izquierda esta utilización del político. Esto tiene que ver básicamente con la necesidad del político de lograr apoyo. Cualquier proyecto político tiene entre sus exigencias fundamentales hacerse del poder y conseguir los apoyos necesarios. Entonces, esta visión de corto plazo de los líderes políticos choca muchas veces contra las visiones a largo plazo, contra los valores fundamentales de los mismos sistemas políticos que estos mismos políticos dicen encarnar, ¿no? Entonces, esto podemos encontrarlo en cualquier lugar, ¿no? que si va a acabarse, es llamativo, ¿no? Trump también es un descendiente de inmigrantes, ¿no? Entonces cualquiera que utiliza el discurso en contra de los inmigrantes lo que está es poniéndose en la situación de decir nosotros que hemos alcanzado este bienestar y que lo podemos distribuir bien dentro de nuestras leyes, que no nos vengan a desarmar el sistema con una entrada, un influjo inesperado, algo que nos trastoca totalmente. Siempre apostamos desde, desde la visión de los que creemos en el trabajo de campo, no solo los antropólogos, sino todos los sociólogos, toda aquella gente que está acostumbrada a trabajar con comunidades y a dialogar in situ con la gente, en que a nivel de base hay unas posibilidades de encuentro, de comprensión, de intercambio y de solidaridad fundamentales que son capaces de desarmar este tipo, la fuerza de este tipo de discursos, ¿no? No sé si es mucho más que eso lo que pudiera decir. Y la otra pregunta, ¿qué es el, qué me parece el comentario de Boric? Bueno, el comentario sobre Boric en la noticia que nos dio Antonio Delicio de que se... Bueno, a mí me parece obvio que en ese país se está dando un proceso de transformación que no cabe dentro de los esquemas que querrían que cupiera las visiones más estrictas, más esquemáticas de este lado, la izquierda, la derecha, etcétera, etcétera. Ahí está pasando algo en lo cual efectivamente un gobierno llega al poder, ¿no? con unas mayorías enormes, por cierto. O sea, es un gobierno que va a tener que negociar mucho su propia permanencia, pero mandando mensajes que coinciden con los valores liberales, socialdemócratas más tradicionales, que cualquiera puede acordar que son sensatos. Entonces, que es, por cierto, muy, muy típico también de la diáspora venezolana, este esquematismo que en contra de cualquier cosa que suene izquierda, lo que en cualquier caso a cualquier político que llega hay que darle un espacio para ver qué es lo que hace, ¿no? No condenar por anticipado. Y estos signos que está dando este gobierno a mí no me parecen preocupantes, al contrario, me parecen interesantes y de seguir. En este caso, si lo que nos interesa es pensar qué valoración de los derechos humanos se van a tener en este país, qué valoración del respeto a la diáspora venezolana, no me parece que en este momento hubiera razones para preocuparse. Las habría habido en caso de que hubiera ganado posiblemente la otra opción.
Tenemos espacio para una última pregunta. Vamos a darle la palabra a María Clara Roballo. Adelante, María Clara.
Gracias, Xiaomin. En estos últimos 3 minutos que nos quedan, quisiera preguntarte, Alejandro, tú hablas en tu libro sobre la veracidad de las cifras cuando hablamos de temas migratorios, teniendo en cuenta que muchas veces es instrumentalizado dependiendo el bando desde donde se muestran las cifras migratorias. Entonces quisiera pedirte un comentario corto al respecto que desarrollas obviamente en tu libro.
Sí, nosotros acudimos en el libro, es una sección de uno de los capítulos que se llama precisamente El juego de las cifras, donde acudimos al trabajo de un par de investigadores, Abel y Sander, si no recuerdo mal en este momento, que lo que muestran básicamente es que las cifras globales que se dan sobre el número de personas en movimiento, obviamente son manipuladas, como ya lo sabemos, por parte de los partidos políticos, de los gobiernos, de las administraciones regionales o locales, pero también son manipuladas, es lo que nos dicen ellos, por las grandes organizaciones internacionales, ¿no? La ONU, el Observatorio Internacional para las Migraciones, porque suelen hacer publicaciones en las cuales camuflan, digamos, cifras totales de gente en movimiento, como si fueran, en un momento, el conjunto de personas, por ejemplo, refugiadas o necesitadas de asilo, o cualquiera de las otras categorías en las cuales se puede subdividir a las personas en movilidad. Y esto por razones muy claras. Puede ser que las intenciones detrás de esta magnificación de las cifras de gente en movimiento por parte de organismos tan respetables como la ONU o la Observatorio Internacional de Migraciones sean muy loables, muy defendibles, etcétera, etcétera. Ellos necesitan también asegurarse donantes, con lo cual es necesario magnificar un poco las cifras, como hace cualquier ONG. En ese sentido, cualquier institución, digamos, puede caer, digamos, en este tipo de tergiversación. Pero por otra parte, Lo que decimos es que esto no favorece, esto rápidamente puede ser utilizado por los enemigos de la migración, por los políticos conservadores a izquierda o a derecha que quieren en algún momento frenar de una manera absoluta y sin faltando los derechos humanos la movilidad de las personas, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Rey, por habernos acompañado en el día de hoy. Le reiteramos nuestra invitación para que mañana martes 25 de enero nos acompañen a la presentación en Colombia de su libro Migrantes, a través del Facebook Live del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Vamos ahora con el espacio Encuentro con la Migración, que dirige Daniela Monroy. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la producción Catherine Méndez, todos bajo la batuta del director de Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos. Los esperamos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Encuentro con la Migración. En este vamos a estar hablando sobre el refugio, las solicitudes de refugio que hacen los migrantes venezolanos aquí en Colombia. Y para eso quise traer un invitado especial que nos puede contar sobre todo este proceso porque él ya lo realizó. Él se llama Abraham Puche. Entonces te saluda, Abraham, ¿cómo estás?
Hola Daniela, mucho gusto, saludos.
Muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, como el tiempo es corto, pues me gustaría empezar preguntándote un poco de contexto, cuál es tu historia, qué te llevó a ser una persona con necesidad de protección internacional y por qué decides solicitar tu refugio aquí en Colombia.
Sí, mira, yo soy periodista, pero también soy activista y trabajo con el tema de derechos humanos. Yo soy miembro directivo de una organización en Maracaibo, Venezuela, que se llama Acción Ciudadana por la Vida, Azul Positivo. Pero ya hace un año, exactamente el día 12 de enero de 2021, fuimos víctimas de un proceso de persecución política, lo puedo decir con mucha propiedad. A nosotros se nos hicieron unas acusaciones falsas, sin ningún tipo de fundamento, sobre el origen de nuestro financiamiento en cuanto a un proyecto de alimentación que nosotros estábamos desarrollando. Y nos hicieron unas acusaciones sin fundamento de legitimación de capital, de asociación para delinquir y uso indebido de tarjetas electrónicas. En ese proceso, 5 de mis compañeros de Azul Positivo fueron detenidos arbitrariamente, incluso fueron amenazados con ir a un juicio militar. Y en mi caso, yo como también soy miembro de la junta directiva, también hubo amenazas, me iban a detener, incluso habían amenazas de que me iban a llamar a declarar, entre comillas, ante el Ministerio Público, pero esa era una trampa para que yo fuera y me detuvieran. Por ese motivo, pues yo me declaré perseguido político y por esa razón tuve que salir de Venezuela el día 8 de febrero de 2021 y fue aquí cuando llegué acá a Riohacha e hice mi solicitud de refugio.
Es decir, tú hiciste la solicitud, una vez llegaste, ¿fue lo primero que hiciste?
Bueno, no exactamente el mismo día. Al llegar, a mí me recibió un amigo que ya estaba conocedor de todo lo que estaba pasando, pero ya yo venía claro de cómo iban a ser los pasos que iba a continuar, así que con la ayuda de personas que me hicieron las asesorías, hice formalmente la solicitud de refugio el día 12 de marzo de 2021.
¿Cuánto tiempo después te salió, digamos, te aceptaron la solicitud y quedaste oficialmente como refugiado?
Mira, la respuesta fue bastante rápida, fue el 21 de septiembre del año pasado, del mismo 2021, o sea que estamos hablando de un proceso de 6 meses aproximadamente, cuando ya yo tenía entendido desde un principio que los procesos se tardaban años. O sea, ya yo me estaba incluso mentalizándome y preparándome mentalmente sobre el tiempo que yo iba a estar acá en esa incertidumbre. Pero en septiembre me dieron la respuesta oficial de parte del gobierno de Colombia de que me estaban aceptando la solicitud de refugio.
Pues Abraham, tú conoces mejor que yo el limitado acceso a la información que hay en Venezuela por la dictadura y demás. Me gustaría preguntarte cómo te enteraste de los mecanismos de los que tú podías disponer cuando llegaras a Colombia para salvaguardar tu integridad, tu identidad y la de tu familia.
Mira, como tú muy bien dices, esa información no está disponible abiertamente. Así que yo la supe fue primeramente a través de la abogada de la organización de Azul Positivo, nuestra abogada, la que estaba llevando el caso, que fue la que me advirtió del peligro que yo estaba corriendo, y entonces ella fue la que me dijo, mira, nosotros tenemos, yo te puedo ubicar en contacto con una organización que se llama Frontline Defender, y a través de ellos podemos hacer el proceso de salida del país, y luego al estar allá, pues entonces podemos hacer la solicitud de refugio a llegar acá a Colombia. Luego, efectivamente, Frontline Defender me hizo el acompañamiento, aunque yo salí fue por mis propios medios, como cualquier venezolano que sale de Venezuela. Llegué acá a Riohacha, y luego aquí yo tuve el contacto con una organización acá en Riohacha que se llama Asociación Salto Ángel, que es una organización de migrantes venezolanos. También tuve el contacto y la ayuda de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que ya desde Venezuela ya ellos conocían de mi caso, y ellos me hicieron el enlace, este Centro de Estudios Humanos me hicieron el enlace con una doctora de Bogotá que se llama Ligia Bolívar, y luego pues tuve el apoyo y el acompañamiento de ellos, quienes fueron los que me hicieron la orientación. Luego tuve la asesoría de una organización que se llama Corporación Opción Legal, quienes conocieron, pues todos ellos conocieron mi caso y fueron los que me dieron como que las orientaciones técnicas y los pasos legales que yo debo cumplir para hacer la solicitud formal de refugio, y fue pues a través de esta manera fue que yo pude iniciar todo el proceso. Primero conocerlo y después continuarlo.
Colombia tiene una cantidad grande de solicitudes de refugio acumuladas, gran parte de ellas pues son de venezolanos, ¿no? Se podría decir, sí, que tú fuiste un privilegiado que pues tuvo esa condición relativamente rápido. Tú nos decías al principio que fue más o menos en 6 meses. ¿A qué crees que se deba eso? Que tu caso haya, digamos, gozado de esa premura y de pronto otros no, y haya muchísimas personas que llevan meses e incluso años esperando a que les aprueben su solicitud.
Mira, yo creo que cada caso es importante y debería ser evaluado con la misma premura, porque así como yo, hay muchos venezolanos que salen porque su vida está en riesgo, está en peligro y realmente necesitan esa condición de refugio. En mi caso particular, yo creo que en mi caso salió bastante rápido porque fue un hecho notorio y público. Cuando se dio el allanamiento de nuestras oficinas en la ciudad de Maracaibo y la detención de mis compañeros, eso fue noticia tanto en Venezuela como fuera, a nivel internacional. Incluso se produjo Naciones Unidas, el mecanismo OCHA, ONUCIDA, Amnistía Internacional, la misma OEA también se pronunció condenando la persecución en contra de la Asociación Acción Zuliana por la Vida, la detención de mis 5 compañeros y la persecución del resto de los miembros del equipo, porque no se trataba solamente de una persecución contra una ONG, sino mancillar y golpear a todas las otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela y de algún modo menoscabar la ayuda humanitaria que se estaba dando en Venezuela. Entonces mi noticia, en mi caso, pues, y el caso de Azul Positivo fue reseñado con amplitud, y en la solicitud mía de refugio yo pude sustentar con muchas bases que fue lo que estaba ocurriendo, y pude pues anexar los informes, las declaraciones de prensa, las entrevistas, las reacciones a nivel nacional e internacional. Y yo pienso pues que todo eso me ayudó, porque terminé haciendo un expediente de 67 páginas donde yo detallé paso por paso qué fue lo que ocurrió, justifiqué por qué yo tenía pues un temor fundado de que mi vida estaba en peligro y mi integridad estaba en riesgo si yo continuaba en Venezuela, y pues todos estos argumentos yo los sustenté con todas las bases y las evidencias comunicacionales que hubo en ese caso. Pienso yo que por esa razón mi caso fue resuelto en apenas 6 meses. Pero como te indiqué al principio, considero que se deben evaluar todos y cada uno de los casos porque todos son importantes.
Ahora, pues a este punto en Colombia ya hay más de 2 millones o un poco menos de 2 millones de venezolanos aquí como migrantes. Quisiera preguntarte si tú crees que esos 2 millones de personas deberían ser sujetos de refugio al igual que tú, o si el carácter de migrante se ajusta mejor a su situación. Y te lo pregunto porque muchos de ellos han salido de Venezuela, si bien no bajo las mismas condiciones que tú como perseguidos, sí lo han hecho pues huyendo de la dictadura. ¿Cómo lo ves?
Sí, es correcto. Mira, yo considero que todos deben calificar como refugiados, que de hecho no es una opinión, solo una opinión personal, eso está en la Declaración de Cartagena, está muy claramente establecida. que todo, en este caso, todo migrante venezolano pues está saliendo, no es un simple migrante por razones económicas o porque quiera mejorar de trabajo, está huyendo de un sistema político, social, económico que está causando la ruina de todos los venezolanos. Y entonces la vida de cada uno de nosotros está en constante y permanente riesgo. No hay nadie que te garantice en Venezuela tu estabilidad económica, tu estabilidad social, tu vida incluso. En Venezuela uno sale a la calle y tú no sabes en qué momento tú puedes devolver, si puedes regresar a tu casa o no incluso. Si te enfermas en Venezuela, ni siquiera tienes una garantía de que te pueda atender algún médico o de que haya algún insumo médico. Entonces, todos los venezolanos que están actualmente emigrando de Venezuela, valga la redundancia, deben ser considerados como refugiados, tal como lo establece la Declaración de Cartagena, porque, como te repito, no salen simplemente porque quisieron salir del país. Y cada uno de nosotros pues tenemos nuestras propias historias, nuestras propias circunstancias, y te puedo asegurar que cada uno de nosotros, de estos 2 millones de venezolanos que estamos en Colombia, los prácticamente 6 que hay en todo el mundo, tuvimos pues una razón muy fundamental y muy para tener que salir de ella. Si no hubiese sido por esto, pues nosotros estuviésemos tranquilamente en Venezuela.
Pues Abraham, llegamos al final. Muchísimas gracias, no solo por compartir tu opinión, sino tu historia, que siempre es bueno para sensibilizar a los colombianos y a todo el que escuche pues sobre el refugio, que de pronto es una condición que no todo el mundo conoce. Muchísimas gracias por estar acá hoy.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Daniel, y muchísimas gracias a todos.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.